comienza Just Leave It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo, por Dani Monter y Quilombus.
Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Just Leave It. Tenéis aquí hoy una noche, aunque tarde. Primero pedir disculpas a tanto a Dani como al invitado por el retraso, que al final tenía un evento. Ha sido imposible empezar antes y bueno, y también pedir disculpas también a la gente que está esperando desde las 11. Nada, bueno, hoy un viernes, digamos que viernes en el que hoy viene la fantasía. Hoy sacad ya sacad el yeye, el Cadillac, que hoy arrancamos en Just Leave It, que como siempre digo, el cine es vida y la vida es cine. Hoy traemos un invitado de bandera, una persona que ya se ha pasado por aquí, porque es un tío, es un crack, es un fenómeno de los medios de podcasting y todo eso. Tenemos al señor Bele, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, Luis. Ya sabes que te había prometido que iba a pasarme esta temporada por aquí, por el programa Just Leave It, y ya sabes que soy un hombre que tiene cojones y palabra y no la rompo por nadie y por eso estoy aquí.
Hombre, el hijo pródigo.
Hombre, bueno, y también presentar a un ilustre aquí del programa, un colaborador que siempre que viene sienta cátedra, pues puesto que es maestro, el señor Pedro Martín.
Pero muy buenas, no, ¿qué tal? Pero no catedrático.
Bueno, de momento, bueno, todo se andará.
Pero mío creo que no hay cátedra, ¿eh? Pero yo creo que no es. Bueno, pero bueno, tampoco me interesa.
Hay que sacarla.
Claro.
Pues no sé qué ha pasado. Bele, cuéntanos un poquito cómo empezó el tema de podcasting, si empezaste con el programa actual o cómo fue.
Bueno, la verdad es que antes has dicho que soy un gran podcaster y no estoy de acuerdo, soy un cutre podcaster. De hecho, la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Y bueno, siempre digo que soy un oyente premium. Entonces yo empecé, pues vivía en otra ciudad, en León, y mis amiguetes de Laguna de Duero, de Valladolid, empezaron con esto de los podcasts, hablando de cine. Entonces, por nostalgia, por la añoranza de vivir en otro lado, empecé a escucharles, me empezó a gustar los podcasts que hacían de cine. Y luego ya, pues con suerte, volví otra vez a la ciudad y como soy muy pesado y les escuchaba mucho, pues ya me invitaron a participar en su programa, que es Un Memento y Volvemos, que hacen podcast de cine, de series. Ahora hay un spin-off también que se llama La Taberna del Irlandés, que lo lleva Sergi, que invita a un invitado a hablar de su película favorita y lo hace muy bien. Y nada, yo, mi rol, por así decirlo, en el programa es un poco, comentar las películas un poco de manera desenfadada, como si estuviese en la taberna del bar y no me corto nada, ¿sabes? Comentando así las películas. Entonces ese es el rol mío de desenfadado. Entonces hago, bueno, en Laguna de Duero, en Valladolid, donde somos, siempre ha habido mucha cultura de cine. Antes había un cineforum que ponían ciclos de películas y tal, y luego los amiguetes míos pues empezaron con esto del podcast, de Un Momento y Volvemos. Al final me han invitado y me dejan participar y bueno, es una excusa para quedar con los colegas, tomar unas cervezas y hablar de cine, que es lo que nos gusta y tal. Y luego con otros amigos de Laguna de Duero también, estoy haciendo una serie que se llama Quinquillada, con dos Ks, que también va pues más o menos del tema que vamos a tratar hoy, que va de bandas, de un pueblo ficticio de La Marrana, y diferentes bandas que se quieren hacer con el control, a ver quién es el camello más importante, traficando, robando. Entonces va de esto la serie, y es una serie amateur, que no somos profesionales, que lo hacemos en plan hobby. Entonces tenemos muchas dificultades para grabar, para ponernos de acuerdo, pero bueno, poco a poco vamos sumando rodajes y metraje, y de momento en YouTube la podéis encontrar, Quinquillada con dos Ks, hay tres capítulos y la idea es hacer 8 capítulos y poco a poco pues a ver si vamos sacando más capítulos.
O sea que estás rollo actor amateur.
Sí. La dirijo con otro amiguete, esta serie, Miguel Curiel, y también la guionizo y organizo los rodajes y todo. Es una serie de amigas hecho por amigos, ¿sabes? Para pasar es una pasión que tenemos el cine y la verdad es que es lo que más me gusta, ¿sabes? Inventarme ideas, inventarme historias y más o menos ya te digo que va del tema que vamos a hablar esta noche de drogas y de poder y todo esto y a ver qué se hace con el control de este pueblo.
Hombre, pues hombre, eso está muy bien. La verdad que, hombre, siempre da gusto, sobre todo cuando es con amigos, hacer este tipo de cosas, las que pues tu creatividad pues la fomentas, ¿no? Y la desarrollas, ¿no? Porque muchas veces, pues, nos quedamos siempre con la espina muchas veces, ¿no? Por decir, bueno, oye, pues me hubiese gustado hacer esto, ¿no? Y siempre hay que aprovechar cuando surge la oportunidad de hacer estas cosas, y más cuando es con amigos, ¿no? Porque digamos que es que está, cuando estás más cómodo.
Sí, nos pasamos genial. Además es que siempre aprendes, ¿sabes? Según vas sumando rodajes, pues siempre aprendes de hacer esta cosa, este plano. Siempre sirve para aprender, sobre todo.
Oye, estabas comentando antes que en la Laguna de Duero hay mucha cultura cinéfila. Cuéntanos sí. Un poquito cómo fue tus inicios en el mundo del cine. O sea, ¿cuándo fue esa película que fue, digamos, que la que te dio ese chispazo de decir, bueno, esto para mí tiene algo especial, algo que no tiene otros artes u otras aficiones que el deporte, el fútbol, lo que sea. Esto tiene algo que a mí me encanta. ¿Cuál fue esa película?
Bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? Pues desde pequeño pues nos hemos criado enfrente de un televisor y yendo al cine y al final pues te vas aficionando más, se van pasando los años y bueno, luego ya pues te animas a escribir tus propias historias, a hacer tus cosillas y al final pues si nos juntamos el amiguete este que te digo yo y hicimos una película amateur, bastante amateur, que está en YouTube también, Secretos Oscuros. Y poco a poco pues la fuimos haciendo, es bastante simple, amateur, y luego ya pues otros proyectos cortos y tal, y al final ahora estamos con la serie esta de Quinquillada.
Bueno, o sea que lleváis tres episodios y vuestra idea es hacer 8, ¿no? Esa es vuestra idea, ¿no?
Como el Mandaloriano, 8 capítulos, nos hemos fijado, pero bueno.
Queréis hacer un Quentin Tarantino, ¿no? O sea, es decir, me marco una cifra... Y ya me retiro arriba, me retiro ya arriba y ya después ya a vivir.
Más que nada ya te digo que es por aprender, porque lo pasamos bien, ¿sabes? Haciendo cine y aprendemos cosas y luego porque lo tienes de recuerdo ahí, ¿sabes? De pues yo hice esta película o hice esta serie, que no llegará a ningún lado, pero bueno, nos lo pasamos bien y aprendemos, la verdad.
Bueno, es un poco como hacer un podcast, ¿no? Pues al final posiblemente no trascienda. Pero bueno, al final he echado muy buenos momentos con gente que yo admiro, gente con la que son amigos míos, y al final me lo paso muy bien. Entonces, al final, pues bueno, pues posiblemente sea un podcast más que se pierda en el océano vasto que hay de podcasts aquí, por lo menos aquí en España, yo creo que imagino que también en el resto del planeta. Pero bueno, al final, lo importante es el camino, ¿no? Esta aventura que semana a semana intentamos disfrutar. Bueno, al final no me queda muy claro. ¿Que cada cuánto sacáis un capítulo?
Cuando se puede.
Vamos al principio, cuando se podía, pues íbamos sacando el capítulo. Pero luego pasó lo de la pandemia, justo nos pasó lo de la pandemia, entonces ahí nos degolló. Y no es que se haya contagiado ningún actor en el rodaje, gracias a Dios, pero sí en sus vidas particulares, pues a alguno le afectó el COVID y tal, y se fue parando. Luego hay escenas que tienes que juntar a mucha gente que es imposible. Varios factores y tal, entonces nuestra idea es ahora que lo hemos vuelto a retomar, en breve sacar el cuarto capítulo, luego grabar los otros 4 capítulos y ir sacándolo de mes a mes, ¿sabes? Vale. Pero es jodido.
O sea que posiblemente tengamos capítulo antes de que termine el año.
No lo sé, porque ya te
digo. No lo sabes.
Llevo con el cuarto capítulo que pedí permisos y toda la Cruz Roja para que viniese. No sé qué, bueno, la montamos de puta madre, pero faltaba una escena, llevamos con una escena para grabarla, que solo falta ese capítulo, un puto año para grabar esa escena. Bueno, y la iba a grabar este sábado, pero faltó uno de los actores que tiene que intervenir por cojones, ¿sabes? Y entonces no, ahí estamos parados, pero bueno, ya tenemos el quinto capítulo ya más o menos grabado, ¿sabes? Que cuando no podemos una cosa, vamos avanzando, y tenemos el quinto más o menos, y el cuarto falta una puta escena. Que hay una serie de factores ahí que hay que juntar y no hay cojones, no hay tu tía.
Ya, eso pasa mucho, ¿no? Que hay veces que escenas que son en teoría complicadas salen del tirón y luego una escena muy sencilla de pronto se te complica por lo que sea y al final eso retrasa el rodaje. Si eso le pasa a Spielberg, le pasa a Tarantino o le pasa a Cameron, A vosotros pues, también es normal que pase a vosotros.
Que somos unos pobrecillos y la gente no cobra. Sí,
mira, mira la última de James Bond, que ha tardado dos años y pico más de lo que se pensaban ellos. Por, primero, bueno, por la pandemia, claro. Y luego porque casi se cargan a Daniel Craig. Lo típico, ¿no? Se lesionó. Y luego, pues eso, pues... Decían que estaban ya en la sala de montaje y que aún no habían terminado el guión, una cosa muy rara, que tenían que regrabar escenas, pero vamos, que eso, y ya es de un estudio gigante, pero...
Correcto.
Pero bueno, cuando es una serie propia y tal, pues eso es lo que dice Bele, ¿no? Cuando puede, pues van sacando más los episodios que tienen de después, y esa escena, pues cuando se pueda, lo pueda esta gente. Es que también, cuando hay una escena complicada esta de que tienes que reunir... a gente y cierta localización, recursos, etcétera, es complicado.
Ese es el problema, porque esa escena tiene reúne varios factores y yo hablo con el otro chaval y digo, yo me limpio esta escena. Yo la que, es que un año para grabar una puta escena, no me jodas. Digo, yo hubiese metido otra cosa, ¿sabes? Hubiese metido otra cosa. Que lo importante en esa escena es uno de los jefes de la banda que se vea su violencia. Digo, meto otra cosa y ya está. Pero él no, por sus cojones, tiene que ser... de noche, un sábado por la noche, que puede esta persona que es camionero, que venga no sé quién, que venga no sé cuál. Pero bueno.
Bueno, es que al final el director es el que tiene, digamos que tiene la visión, ¿no? Al final el director, muchas veces el director siempre lucha con la productora, que es la que a lo mejor tiene unos plazos y dice, no, oye, pues al final voy a poner esto de mi dinero porque al final quiero esta secuencia y la quiero, y la quiero. O sea, bueno, también depende de la importancia que seas como director. Si hicieron Mindundi, pues va a decir la productora, bueno, vete a tu casa y ya está. Porque es verdad que al final el director es el que, digamos, que intenta plasmar su idea y a lo mejor tiene una serie de secuencias, una serie de actos que son los que le interesa, ¿no? Y llevar un ritmo. Y muchas veces, pues tienes que esperarte un poco, ¿no? Se trata de eso.
Aquí somos dos directores, y como somos dos directores, pues hay veces que no uno tiene una idea de cómo seguir la serie, otro otra, y pues tenemos que llegar a un acuerdo siempre, ¿sabes? Un punto
es
común.
Es posible que en el futuro salte de director al vacío y te lance a hacer una serie propia, en solitario.
No creo, porque teniendo ayuda de mi amiguete, que la verdad es que bastante controla todo lo que es el medio técnico, el montaje, las cámaras, el sonido, todo esto lo lleva él de puta madre. Y con su ayuda nos está costando la hostia, entonces no me imagino yo solo llevando todo el tema técnico y todo esto, ¿sabes?
Bueno, lo importante es que la serie salga adelante y que, bueno, ya veremos los 5 capítulos que faltan, que seguro que salen prontito. Bueno, pues hablando de grandes producciones, hablando de grandes directores, vamos a hablar de la película que nos trae hoy aquí, que la película que nos convoca hoy. Bele, cuéntanos un poquito qué película es y por qué has decidido traerla al programa.
Bueno, pues es Scarface, de 1983, El precio del poder. Para mí una de las películas favoritas. Como bien decía el director del podcast en el que estoy, Rodri, para nosotros es el padrino de los 80. Y es que Al Pacino está genial en esta película, es un referente siempre de las películas de gángsters, de narcos. Y bueno, yo creo que tenía muchas ganas, es de mis favoritas y me apetecía hablar de esta película. Y yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Que es un peliculón. Luego hay gente que dice, pues es mejor la del 32 o tal, no sé. A mí me parecen buenas las dos, la verdad. No sé si sabéis.
A mí me parece que es demasiado larga.
A ver, es larga, eso sí es verdad. Es larga, pero bueno, también es verdad que Pedro siempre es fan de las películas de hora y media. O sea, él ya tiene que ser muy buena la película para que
no,
él...
No, pero si puede durar dos horas. Pero es que esta no dura dos horas. Es que esta dura...
Dos y media, ¿no? Así.
Dura...
170 minutos.
Uf. Más de tres. Bueno, casi tres. Sí, dos y pico. Vamos.
Es que a mí se pasa tan rápido.
Yo creo que es bastante. Yo creo que es una cosa que es potente de ver, ¿no? Y luego es densa, ¿no? Entonces, yo creo que le sobra, por ejemplo, un par de trozos que yo creo que no lo ha metido bien. Pero vamos, Brian De Palma, vale. Lo que viene siendo, por ejemplo, de todo el principio este de Antonio Montana, pues a mí me gusta, ¿no? Pero es verdad que luego en el final quizás se explaya demasiado en algunas cosas. Que le podías quitar un poquito de... A ver, tampoco te diría quitarle 40 minutos, pero quitarle 15 o 20. Sí se le podía quitar la película perfectamente. Pero bueno, la película sí que a mí me gusta mucho. Es verdad que yo creo que está un poco... O sea, la dirección de De Palma, que siempre se dice que es de las mejores películas de De Palma. Yo creo que es la mejor película de Palma de montaje y de narrativa. Lo que es tanto de dirección tiene cosas chulas, pero al durar tanto, creo que a veces, o sea, hay momentos en los que no puede hacer lo que quiera, obviamente, ¿no? Pero tiene los momentos estos de los del con la motosierra, que está muy bien. Todas las partes de la casa nueva de Tony Montana, súper chulas también, unos planos, ese plano final, ¡buah!, subiendo, ¿no? Con todo lleno de cadáveres. La verdad es que es muy potente, no tiene momentos muy potentes, pero luego tiene mucha reunión de mafioso, que ahí es verdad que es muy estático también, porque le da todo el peso a Pacino, ¿no? Que está que flipa, eso sí es verdad, Pacino aquí está que increíble. Es verdad que a mí me gusta más El Padrino, pero bueno, cada uno.
Sí, a mí
tengo
me
un
gusta.
Tío ahí
a mí me gusta
demasiado, quizás. Se, como que se pierde a sí mismo, ¿no? Y en El Padrino se pierden de otra manera, ¿no? De otra manera mafiosa italiana elegante. Y aquí es barribajera, carcelera, chunga. que también mola.
Hombre, esta película es más cruda, pero bueno. Primero vamos a ver si verle... Bueno, yo imagino que casi todo el mundo conocerá la película, pero bueno. Haz una pequeñita sinopsis para que la gente pueda... Se haga una idea un poco de la película, de lo que va.
Sí, pues la película pues es pues un inmigrante cubano que llega a Estados Unidos y cómo va subiendo de poder, cómo llega al cielo de los narcos más poderosos de Estados Unidos y luego su caída a los infiernos. Al principio, si vemos la película, critica mucho el tema comunista y tal, pero luego vemos que es una crítica hacia el capitalismo, ahí como el tío cada vez tiene más cosas, es el antihéroe. Nos empatizamos mucho con él porque es un tío muy sencillo. Entonces hace que el espectador empatice con él y cómo es su subida y su bajada a los infiernos y cómo cada vez tiene más ansia de poder y nada le hace feliz.
Eso es verdad, ¿no? Es que bueno, a mí me gusta mucho un plano, ¿no? En el que está él en la bañera esa redonda gigante que tiene ahí, lleno de espuma, ¿no? Y de pronto se pelea la mujer con él. Porque como siempre, el otro siempre pues, se queja de todo. O sea, él siempre ve, digamos, la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el suyo. Entonces, claro, le empieza a echar en cara a su mujer que no trabaja, que no hace nada, no sé qué, no sé cuánto, cuando el otro es un delincuente. Y luego con Manny, con su amigo del alma, que es casi su hermano, que también se enfada con él. Y al final el otro también se cabrea con él y lo deja todo tirado. Entonces, ¿cómo bueno, ves que sube la cámara para arriba? No, pero siempre
está muy bien porque a tener el control por el poder que tiene. Porque al principio, incluso en su relación con esos personajes no es tan jerárquico, dictatorial, ¿no? Y aquí ya es que los trata como si fueran, yo qué sé, muy inferiores, ¿no? O él quiere darlo así para sentirse más poderoso. Al final, te digo, va escalando y al final... él no quiere trabajar para nadie, él quiere ser el jefe de todo el mundo y obviamente durante la película no es así hasta el final. Y tampoco, porque al final siempre hay gente que siempre... Pero, bueno, a ver, dentro de su organización sí es el jefe, absoluto. Bastante más jefe que los que tenía él antes, ¿no? Porque los que tenía él antes no eran tan cañeros, digamos, ¿no? Con los demás. Porque al Manny este, a Manolo, a su amigo Manolo... que lo tiene toda la película ahí, al final lo trata como un crío pequeño que no tiene ni puta idea de nada y el tío está con él toda la película haciendo todos los tratos y todas las operaciones, me refiero. Y era un colegueo, compadreo de otra manera, ¿no?
Ya, pero digamos que como la iniciativa siempre ha tenido él, siempre ha tenido claro lo que hacer, claro porque el otro, bueno...
Si queréis hablamos luego, pero a Manolo le da lo suyo.
Manolo. Lo suyo lo de su
prima. Pobre Manny.
Pero es Manolo. Si queréis... Oye, la del 32 la habéis visto vosotros, la de Howard Hughes.
Pedro creo que sí, ¿no? ¿Tú no la has visto, Pedro?
No, yo no.
Yo tampoco la he visto.
La he visto una vez el año pasado la pandemia y me pareció un peliculón, ¿eh?
Muchos problemas. Yo sé que es famosa porque tuvo muchos problemas de censura.
Sí.
De hecho, el metraje original yo creo que no existe. Que no se conservó ni nada.
Chicos, si la veis, The Gangsters es cojonuda. Es dirigida por Howard Hughes, guion de Ben Hess, y va de la vida de Al Capone.
¿La película está en Filming o en Amazon en alguna plataforma o no está en ninguna?
No tengo ni puta idea.
Vale. ¿Puedes? Ni más preguntas, señoría. Ni más preguntas, señoría.
No sé, pero bueno, si tenéis la oportunidad de verla, porque te sorprende y que dices, este peliculón está hecho en el 32, o sea, en 1932.
Ah, mira. Me dice Gorka por el chat que está en Filmin la película, o sea, que bien. Gracias, Gorka, y gracias por vernos.
No tengo Filmin, no la vi en Filmin. Y bueno, pues la verdad es que el protagonista de esta película del 32, Paul Mooney, hace el papel de Al Capone, lo que pasa que en vez de Al Capone se llama Tony Camonte. Y está basada en Chicago, sale Boris Karloff también. Y sale la famosa Matanza de San Valentín, que es una masacre que ocurrió en verdad de Al Capone contra 5 miembros de la banda Northside Guide, más el doctor Richard H. Swimmer, en Chicago el día de San Valentín en 1929. Y si la veis, es un peliculón. Entonces hay gente que dice, pues es mejor esta, el Al Pacino del 83 está más, por así decirlo, sobreactuado o exagerado Al Pacino, pero a mí me parecen las dos películas buenas.
Porque es que una película de los 80 y es una criminalidad de los 80. Entonces...
Correcto. Oye, la Matanza de San Valentín, ¿no aparece también al principio de Con falda y cielo loco? ¿No puede ser que aparezca, sea el inicio de Con falda y cielo loco? Pues estoy yo confundido.
No lo sé, ahora mismo lo dudo.
Es que
yo creo que no. Yo creo que lo que hay es un ajuste de cuentas entre dos mafiosos, con falda y a lo loco, el calcetines y el otro, y estaban allí los músicos y lo ven. Entonces, por eso los persigue.
Oye, me dice Gorka que te subas un poco la cámara, que no se te ve muy bien la. Vele, que apenas se te ve la cara. Dice que te suba un poquito la cámara, que te quiere ver, que te quiere ver esa carita.
No puedo, no soy tan pro. Es el móvil y más o menos lo he colocado con un libro y así queda. Mira la camiseta Gorka, que es muy bonita y ya está.
Hombre, muy buena la camiseta portada, la camiseta es brutal.
Y bueno, pues a ver. Si queréis hablamos un poco de cómo empezó esto, de Scarface. Que...
Sí, hablamos del proyecto, vamos a hablar del proyecto.
Sí, como para poner antecedentes y todo esto, pues... Hay varias historias, unos dicen que sea Al Pacino, pero yo creo, por lo menos en este DVD que lo he visto de cómo se hizo, sale pues el productor de la película, que era Tony Berman, si no me equivoco, Martin Berman, pues estaba viendo la película un día a las 3 de la mañana del 32 y dijo, joder, pues yo quiero hacer un remake nuevo de esta película y tal, con cosas actuales y tal, y llamó. Al Pacino, que Al Pacino era su representante, fue su representante durante muchos años. Y Al Pacino también se metió mucho en el proyecto este. Y luego hay bastantes historias que dicen que al principio era Scorsese, que Scorsese se lo ofreció a De Niro y De Niro dijo que no y el otro rechazó el proyecto. Pero en el DVD pone que Brian De Palma estaba al principio, empezaron a construir el guión y por diferencias creativas de cada uno, pues de... que quería tirar de una manera el remake, otro desde otra, Brian De Palma se fue. Entonces, el hombre este, Martin Bregman, contrató a Oliver Stone, que venía de hacer una película mala de Hunt, que no había tenido mucho éxito. Oliver Stone, que justo ese el año antes había hecho el guión de Conan el Bárbaro.
Entonces, ¿sí? ¿Es
suyo? Sí. Entonces le ofrecieron hacer el guión de esta película. Y el tío, como estaba mal de perras... por lo visto se ponía fino también Oliver Stone, que también era adicto a la cocaína. De hecho, hizo un gran trabajo.
Le pegaba la lejía, ¿no? Le pegaba la lejía.
Sale en el cómo se hizo, que lo he visto el otro día.
En los 80, tío, ¿quién no le daba eso?
Era muy loco, los 80 era muy loco.
Los 80 se ponían todos hasta el culo. Entonces, el hombre este, Oliver Stone, hizo un trabajo de investigación, fue a Miami, habló con gente de la DEA... De hecho, hay algún asesinato de la película, por ejemplo, el de la motosierra lo sacó de ahí, de algunos informes policiales y tal. No contento con eso, se fue al Caribe. Dice, vámonos al Caribe a investigar más con su mujer. Se fue allá a Nicaragua, a Bolivia, a Panamá, a otros países así, a hablar con narcos. De hecho, dice que cuando estuvo hablando con un narcotraficante de verdad y le empezó a comentar que había estado con la DEA y con la policía de Miami, hubo un momento de tensión que se refleja muy bien en la película, en varias partes de la película, esos momentos de tensión de que no sabes si te van a dar matarile, y Oliver Stone lo pasó bastante mal en ese momento, y luego ya cogió el pavo y se fue a Francia a escribir el guión, terminó de escribir el guión, desintoxicarse, porque dice que todo este viaje del Caribe había estado nifando, que había estado nifando, entonces claro, se fue a Francia, que ahí no entendía el idioma, y dice, joder, pues aquí si no me entienden y no tengo amigos, pues no puedo comprar cocaína, ¿sabes? Entonces, él tranquilamente escribió el guión, Sidney Lumet se incorporó como director de esta película, que Sidney Lumet sí que había trabajado con Pacino en Tarde de Perros y en otras películas, pero cuando terminó el guión Oliver Stone, a Sidney Lumet no le gustó el guión, porque dijo que era muy violenta la película y que tenía menos connotaciones políticas de las que él quería. Entonces Sidney Lumet se fue otra vez al carajo y volvió Brian De Palma, que leyó el guión y dijo, hostia, pero esto está inspirada en Scarface y tal, pero no lo mismo. Entonces ya ahí aceptó el proyecto.
Ah, pues no sabía yo esa historia. Que... A ver, es que Brian De Palma le gusta esta historia así sórdida. Es que Brian De Palma es que le gusta todo este tipo de películas, es lo que él le va. Y bueno, de hecho se nota que esta película la lleva él a con un ritmo que es flipante. La verdad que esta película, sí que es verdad, como dice Pedro, que es larga, que es verdad que a lo mejor, quizá yo creo que muchas veces se pasa con el tema ese de la mirada esa, cuando ve a su hermana que alguien le está haciendo algo, la música esa, yo creo que es demasiado reiterativo, que yo creo que una vez se podía haber ahorrado, uno de esos planos se podía haber ahorrado por lo menos, porque yo creo que es de mejor, porque creo que eso te hace tres veces
bueno,
la película.
Bueno, pero entonces para... Ahí sí lo entiendo, porque ahí tiene un sentido de que tú que pierdas el personaje, la cordura un poco, que está a punto de explotar, tú no sabes cuándo va a explotar, es como la parte de que está en el club borrachito, y hay dos tíos con dos metralladoras debajo de la mesa.
Bueno,
que hace ahí un Hitchcock total, hace un Hitchcock de toda la vida. Mira, aquí hay un par de metralladoras, ese no lo sabe, tú sí, no sabes cuándo van a disparar. Al final, bueno, al final sería parda allí a tiro. Ese momento, fíjate, esos momentos de tensión, pues yo creo que lo hace muy bien. Pero es verdad que a lo mejor son un poco largos, puede ser, sí. Pero es que si no fueran tan largos, no serían tan tensos, tío. Yo creo que eso lo midió bien. Yo creo que toda esta sala de montaje diciendo, venga, hasta aquí. Pero lo de la hermana, es verdad que yo creo que ahí hay unos saltos demasiado grandes de la hermana en la película, porque la hermana aparece cuando él vuelve a su casa, luego la ve en el club directamente, y ya la hermana ha cambiado de una manera que no. Que va con un mafioso, que va al club a bailar y no te habías enterado, Tony. De verdad no te habías enterado. No habías puesto a nadie a vigilar a tu hermana, Tony. Es que Tony también. Y luego es súper controlado. No sé. Hay un fallo. A lo mejor eso también le hace ser mucho más controlado de ahí en adelante.
Correcto.
También, ¿no? Oye,
puede ser.
Pero no sé.
Hombre, es que a Brian De Palma, de todas formas, siempre le acusan de muy barroco todo lo que hace, que siempre. Mete unos planos o parte de la pantalla o estos planos que vemos en la película con la grúa, todo intenta meterte la máxima información de cada sí. escena, cada detalle, y luego con los actores también es un poco más, que les deja más libertad, les deja también improvisar mucho. Hay una escena en esta película que Tony Montana se pone el gorro de Michelle Pfeiffer y tal, y hace así un poco eso, creo que esa escena es improvisada y tal. Y bueno, luego tuvo problemas con la crítica, con esta gente evaluadora que lo califica en las películas. La presentó el primer montaje y le pusieron una X. Cortó alguna escena y tal, otra X, así hasta 3X. Se quejaba mucho de la muerte de un muñecote que salía ahí en la discoteca Babylon, esta que es Octavio, que sí lo mataba mucho y tal. Y al final tuvieron que ir a juicio. Martin Bellman cogió a gente como criminólogos, psicólogos, periodistas. Y hubo un juicio contra esta agencia y tal, y al final ganaron 18-2. Les dijeron, vale, habéis ganado, mandarnos el último corte. Y cogió Brian De Palma y mandó el primero. Dijo, ¿qué cojones? Dice, manda una X la primera vez, una X la segunda vez, otra X la tercera vez. Voy a mandar la primera, que es el corte bueno. Y de hecho hay muy pocas escenas eliminadas. Sí que hay una escena, por ejemplo, de un brazo que se había cortado, la famosa escena de motosierra que se la quitaron. Pero mandó la versión que quería Brian De Palma, que era la más violenta.
Además, que ese plano no hace falta, ¿eh? Porque la no hace falta, es que ya es bastante violenta.
La imaginación ya hace el resto, la verdad.
Sí. No, a veces no es necesario mostrarlo en sí, sino que yo creo que también eso es interesante. Luego, verdad que es muy violento con armas de fuego la película y sí que es bastante más explícita. Pero es verdad que a lo mejor eso era un poco para los 80 también, era un poco pasárselo.
Sí, recargado. A mí no me hace falta tampoco, está bien quitada.
Porque era, pero sobre todo porque era muy crudo. Porque no era una peli de gore, que era muy falso, de la época también, que era más de otro rollo, pero aquí que era todo muy bien liado, todo muy drama, porque tiene un drama en la peli que flipa. Es que la peli es de mafiosos, pero es un puto drama de Antonio Montana buscando su sitio en el mundo después de salir de la cárcel, ¿no? Yo qué sé. Encarar socialmente.
Pero digamos que la película también es, la película es muy actual, ¿no? O sea, porque o sea, la película está, sucede en los 80, ¿no? En el año 80, pone ahí, agosto del 80, sí. ¿No? Y entiendo que esta película la rodarían en el 82. O sea, esta película es que estaba muy poco tiempo entre la historia que te está contando y en el rodaje. O sea, veo que está, hay muy poca separación y creo que habría muchas cosas que también tocaría mucha fibra ahí, de tanto de política como de también de tema del narcotráfico, de todas las mafias y todas las bandas de narcotráfico que habían por allí.
Sí, sí, es que de hecho estaba todo el momento álgido, porque en 1980 pasó esto que sale al principio de la película, que ya te pone en acción, que es lo del éxodo de Mariel, que hubo muchos refugiados políticos pues querían ir de Cuba a Estados Unidos y Fidel Castro se supone que la vida real pues sí abrió la veda, pero sí, y llegaron a Estados Unidos 125.000 personas, creo, por ahí, pero de esas 125.000 sí. personas, 25.000 eran delincuentes, prostitutas.
El 20%, sí, un disparate.
Solo que para Fidel Castro, para él, digo, no para mí, eran calaña o algo de eso, la metió en los barcos y la mandó para allá. Y de hecho, esta película está basada en Miami y de hecho, y esta gente estuvieron un par de semanas solo rodando en Miami, porque a las dos semanas se tuvieron que ir cagando melodías porque estaban los cubanos allí. Y como que estaban dando mala imagen a los cubanos y esta gente se tuvo que ir a Los Ángeles a grabar.
Sí.
Si veis en las primeras escenas, yo me acuerdo, la primera que la vi, porque estaba acostumbrado a jugar al GTA, porque había un videojuego de estos que era por Los Ángeles y tal, y ves las famosas autopistas estas que hacían 8 y digo, joder, pero eso no es Miami, yo creo, tal, creo que es Los Ángeles. Y meten ahí a esta gente, ahí a los refugiados políticos. Y claro, y estaba todo álgido ahí, toda la delincuencia, toda la drogadicción, todo el tráfico que se preparó en Miami. De hecho, luego hicieron la serie esta de corrupción en Miami, o la de narcos, que también sale ya al principio, la drogadicción y la droga que llevaba Miami. Eso estaba todo en el momento muy caliente, todo eso.
Bueno, bueno, ¿qué os parece el reparto de la película? No sé, vamos a empezar, si queréis, por Al Pacino. ¿Qué os parece el casting? Bueno, ¿fue la primera opción? Bueno, no, has comentado antes que fue primero Robert De Niro, ¿no? ¿O cómo fue la historia?
No lo sé exactamente, pero dicen que primero se ofreció a De Niro y que lo rechazó. Y Martin Bellman, ya te digo que fue representante, había sido representante de Al Pacino hace muchos años y cuando quiso hacer el remake enseguida llamó a Al Pacino y Al Pacino se metió mucho en el papel, estuvo estudiando el acento cubano, en la película estuvo hablando con el director de fotografía, John Alonso, y le decía, háblame en español todo el rato. Que luego, si la ves en original, creo que dice un par de frases solo en castellano. Entonces, es cubano, pero es jodido, hostia, hablar inglés cubano, y el tío estuvo preparándose para hablar inglés cubano, y la verdad es que para mí no está sobreactuado ni exagerado, para mí está perfecto en esta película.
O sea, que para ti Al Pacino es el casting perfecto.
Sí, sí. Vamos, yo no hubiese puesto a otra persona y me encanta cómo la ha hecho. De hecho, creo que tendría que estar hecho así, exageradamente, como un mafioso que se le va la pinza y tiene que exagerar en todas las cosas.
¿Pedro?
Pues no sé qué decirte, tío. La verdad. No sé qué decirte. Aquí dudo yo. Pero bueno, yo qué sé.
A ver. ¿Entre quién dudas? Porque si dudas será porque mejor otro actor que tengas en mente o no.
A ver, Al Pacino es Dios.
Claro.
Vale, pero y es Dios en parte por esta película.
¿A Jovi se ha puesto a Andy García?
Creo que, de todas formas, creo que no es su mejor papel, sinceramente, de Pacino. Creo que luego ha hecho cosas muy guay, pero, a ver, bueno, muy guay. Y antes. En el sentido de que esta película, lo que pasa es que es un personaje tan bueno, extremo, porque ¿no? Es que es el puto, es el protagonista máximo de la película, y el puto jefazo, y es un mafioso. Yo te digo, es una persona que puede ser violenta, puede ser. O sea, ahí tiene una gama que yo creo que marca mucho al espectador. Eso sí, por ejemplo, si hiciera Al Pacino un papel muy bueno de un drama en el que es un inmigrante que llega a un país Pero en vez de hacerse un mafioso, es mecánico, ¿no? Y tiene problemas y tiene que ayudar a su familia, pues hubiera sido un gran papelón de Pacino, pero no hubiera dejado tanta marca en la cabeza, ¿no? Es verdad que este tipo de... Es como los personajes de Niro. Sí que De Niro también, Taxi Driver, pues el puto loco se nos va a quedar siempre en la cabeza. Y podía haber hecho otro papel igual de bueno haciendo su labor, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, además tienen una muy buena junta que De Niro es el ladrón y este es el policía, que tienen cara a cara muy chulo.
La de Hit, ¿no?
La de Hit. Y yo qué sé. Pero aún así, yo creo que este es pues, top 3 de sus papeles, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es verdad que lo podría poner el primero, pero yo sería el segundo, sí, por ahí. Vamos, es que al final cuando dice Al Pacino o Robert De Niro o Tom Hanks, dice, quédate, elige un papel. Pues es difícil, es muy difícil. Porque también, cuanto más te guste la película, a quien le encante las películas de mafia, y aparte te gusta De Palma, pues este será su papel favorito. Y si no, pues te gusta pues el Padrino, por ejemplo. Te gusta el Padrino. Es otro tipo de papel que también lo hace genial. Pero yo qué sé, yo me quedo con los dos. Los dos son buenos, la verdad. Sí. Pero bueno, sí, la verdad que aquí está espectacular. Dudo que, o sea, no lo nominaron, ¿no?
Sí, lo nominaron a los Globos de Oro solo. Pero no.
Pero a los Oscars no.
A los Oscars no se lleva ninguna nominación. Y bueno, Pacino siempre ha dicho que este es de sus personajes favoritos. No creo, como dice Pedro, no es de las mejores actuaciones de Pacino. Estoy de acuerdo que tiene muchas mejores actuaciones. Pero bueno, luego solo hay que ver a todos estos grandes actores que vemos hoy en día, DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hardy, cualquiera de estos, siempre imitan a Al Pacino en Scarface. O sea, que lo que hizo aquí fue histórico, ¿sabes? Porque tú ves a todo el puto Dios imitando a Al Pacino en Scarface. De hecho, ¿cómo se llama este? Javier Bardem sí. Le preguntaron una vez que cómo estudiaba sus personajes y tal, y dijo, yo no estudio los personajes, yo quiero hacer de... Siempre que miro algún personaje que tengo que hacer, siempre quiero ser Tony Montana, Al Pacino en Scarface. Y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Huevos de Oro, ¿no? Así que es un poco así de ese rollo, ¿sabes? A su modo de ser de Javier Bardem, no, pero...
Por todos los actores que estoy viendo...
En Scarface. De hecho, esta película tuvo muy malas críticas Al Pacino y estuvo 6 años o así sin volver a hacer otra película, porque le afectó mucho las críticas. Solo hubo una crítica buena del New York Times, creo.
Es un personaje también que te marca mucho.
Oye, una cosita, antes de que sigamos por hablando de Al Pacino. Me pregunta Yocasta, que yo creo que Beli sí la conoce, ¿qué tal el remake? Sí, bueno, saluda a Yocasta, que te queremos mucho, que cuando quieras estás más que invitada, ya te escribiré. ¿Qué tal el remake del remake con Diego Luna?
Pues mira, Diego Luna es un actor, me parece muy buen actor. Me ha encantado en Narcos México, la verdad, que lo ha hecho muy bien. Y yo creo que puede estar a la altura, Diego Luna, de hacer un remake del remake de Scarface. Yo creo que sí que lo puede hacer bien, Diego Luna.
La pregunta es, ¿es necesario?
Bueno, era necesaria, la de 83 era necesaria. Pues no, pero al final, pues sí, si te apetece y tiene buen género.
Sí. Para mí sí que es necesaria, porque es un tipo de crimen diferente. Entonces es un remake, pero no es un remake.
Le dieron otro aire.
Otro tipo de
mafia. A lo mejor ahora este Tony Montana es pirata informático.
¿Qué van a hacer ahora? Mafia rusa. Mafia rusa.
Pirata informático. Se jala la película de
Tony Montana, el hacker. Antonio el hacker. Y Manolo. Y su compañero Manolo. Es que está guapísimo. Me encantan los nombres. Por cierto, me molan mucho las partes que hablan en español. Es verdad que se nota un montón que el único que no es latino es Pacino, tío, porque todos los demás hablan perfecto con el acento y Pacino dice, tú no eres de Cuba, seguro, macho.
No, pero...
Tú me has engañado.
Si la habéis visto en original, se ve el esfuerzo de Pacino ahí con ese inglés cubano y tal. Está muy bien ver en original, pero luego está el doblaje en castellano, que bueno, habla de memoria muchas veces, creo que era Ricardo Solans. Ese está genial también, ese, que es el que tengo yo metido en la cabeza de toda la vida. Pero luego hicieron esos doblajes, redoblajes que han hecho para televisión, que eso ya me parece horrible y horroroso. cambiando sí. Un montón de frases míticas por muchas más
suaves. Yo la he visto en versión original. Por eso digo lo del español, que me ha parecido muy curioso.
En Netflix está la buena.
Pero además que habla...
Sí, en Netflix está la buena. No. Que también la voz también de Robert De Niro. Sí, la misma voz, sí. No, la voz es brutal. Y aparte de las frases míticas, aquí solamente mis cojones no es mi palabra y no pienso romperlas por nadie. No sé, que tiene frases muy míticas que si solo cambia, pues digamos que está fallando a generaciones que han visto la película y que son, las tienen ahí en su digamos en su cabeza, ¿no? Esas frases. Bueno, digamos que pasemos... Bueno, si quería comentar.
No tiene sentido el cambio del original, quiero decir. No es que... o sea, si lo demás lo pones igual, en algunos puntos no tienes que cambiarlo.
El original era la ley seca y todo eso, entonces... no estaba de moda hablar, era una peli de los 80 de la ley seca, entonces por eso más o menos pues le dieron ese rollo cubano, tal, no sé qué, el narcotráfico, todo eso, por...
Pero luego latinoamericano, tiene Colombia...
Sí. Oye, pero... ¿Y no hubieran puesto aquí en el papel de Tony Montana a Andy García, que era latino?
Hombre, yo creo que Andy García de aquello estaba empezando. No era tan refutado como Al Pacino.
Estaba, pero... yo creo, no lo vi, muy yogurín lo vería yo. A los 80,
sí.
Creo yo.
Sí.
No había hecho ni los intocables.
Coño. Entonces. Bueno, no, simplemente era. Bueno, pues. ¿Y qué tal? Bueno, ¿y el Manny este qué tal? Porque yo tampoco lo he visto. Yo no lo he visto en muchas películas a este hombre.
Steven Bauer,
no, creo que.
Steven Bauer.
Steven Bauer lo cogieron porque tenía orígenes cubanos también, hizo un casting perfecto. Y luego ha hecho, no sé si habéis visto la serie esta de Breaking Bad, que hay varios homenajes. Ahí el que hace Breaking Bad es súper fan, que también va de tráfico de drogas y tal, Breaking Bad. Es súper fan de Scarface, hay un montón de homenajes de Scarface, que salen imágenes de Scarface. Sale uno de los sicarios de Sosa, es el Héctor Salamanca que sale en Breaking Bad, que está también... Sí. Y luego el hombre este, Steven Bauer, hace de Don Eladio, que es un tío, un narco súper famoso de México que tiene puteado a Friends y tal, y lo hace genial.
También sale en Better Call Saul, ¿no?
Yo por lo menos donde me llego, no lo he visto todavía. Espero que salga, porque me encanta. Puede ser, sí. Sí, sale en algún capítulo, sí, del principio, sí, puede ser. Lo hace genial, de mafioso. Le cogieron por eso, porque tenía...
Claro. Origen. Bueno, aparte que tenía planta, era un tío alto, guapo, que yo creo que daba el perfil de Ligoncete, que era el papel que te hacen de Ligoncete.
Claro que es Steven Bauer, primo de Jack Bauer, y en realidad es Esteban Echevarría. Claro, de La Habana.
Claro. Ya tú sabes.
A tope.
Ya tú sabes.
A tope. Bueno, esto es bueno, que es de Cuba.
Hablemos de...
Yo creo que lo hace bien, ¿eh? Yo creo que lo hace bien en la peli y es buen complemento a Pacino. Estando con Pacino en pantalla,
no me claro.
Tampoco creo yo que se le note que no era una estrella, ¿sabes? Yo lo he visto bastante bien.
El papel de su vida, porque se lo ha recordado siempre por hacer de Manny en esta película.
Sí, además que yo creo que de chulo, flipado, lo hace muy bien.
Me gusta
bueno, la peli, la verdad que...
Hablemos de Michelle Pfeiffer. ¿Qué os parece de Michelle?
Michelle Pfeiffer.
Porque tampoco creo... Creo que tampoco era la primera opción, me parece.
No, la primera opción no. Me la has pasado toda esta tarde. Para Michelle Pfeiffer estaban Glenn Close, Gina Davis, Carrie Fisher, Kelly McGillis, Sharon Stone y Sigourney Weaver. Pero bueno, les gustó a la chica esta que tenía mirada... De Tigresa, no es su primera película, porque ya había hecho la maravillosa Gris 2. Esa Gris 2 fue su primera. Entonces ya en esta...
Qué grande, qué grande.
En esta ya creo que lo hace genial. O sea, es que está cuando está bailando en la discoteca así, destirada y tal, lo hace perfecto, yo creo, Michelle Pfeiffer. Muy joven y
sí,
muy...
Sí, no, y esa mirada que tú dices es muy característica. Y yo ahora mismo no vería otra... Actriz de las que habéis dicho, porque Carrie Fisher sí que no. Sigourney Weaver.
Glenn Close.
Tampoco.
Ni de coña.
Hizo como Atracción Fatal, hizo Glenn Close.
Bueno, yo qué sé. Hay gustos para todo. No seré yo el que le eche tierra a esa mujer, no sé.
A lo mejor ahora la vez mayor, pero en los 80 estaba de buen ver.
Bueno, nada, pues. Ya sé qué hacer cuando me compro un DeLorean, ya sé dónde ir a los 80.
Y a buscar a Game Club.
A llamarle al timbre, Linton. No, bueno, la verdad que, yo qué sé, la verdad que la película es que es una. Es lo que tú dices, ¿no? Que es un, está muy bien hecha, aparte de los actores que lo he comentado todo, es que hasta el policía mismo, el policía ese que es corrupto, también lo hace muy bien. No sé quién es el. No, ¿cómo se llama el actor ese?
Está muy bien. Harris Julin, Mel Bernstein.
Y a mí lo veo muy bien.
Me gusta también María Elizabeth Mastrantonio, que hace Gina Montana, que es como un homenaje. A la de Scarface del 32, porque el amiguete de Tony Camonte era Gino, y aquí le pusieron a esta Gina, que también lo hace muy bien. Y el que me flipa también es Robert Loggia, Fran López, que mi amigo Rodrigote siempre le llama el Jesús Puente americano, que se parece a Jesús Puente. Es que es clavado. Y lo hace genial, tío, de cómo está pasado de las drogas, cómo se pasa, cómo. Como no tiene poder, es un tío débil, al final se enfrenta a Tony y Tony le dice ¿Qué pasa? Aquí estoy ligando con tu mujer y tal. No sé qué, que tú no tienes pelotas y tal. Y luego cómo suplica por su vida. Me parece maravilloso el Jesús Puente americano este, Robert Loggia, que lo hemos visto en infinidad de películas. Es un grande Jesús Puente.
Ese momento es potente, ¿eh? Cuando suplica.
Es muy grande y es un poco también, también homenaje a la del 32, que también sale una escena parecida.
Y luego, pues sí, oye, chico, cuando mata. Cuando a ver, que no me hagan un corte luego aquí. ¿Qué gusto da cuando mata a ese agente corrupto?
Sí.
¿No? Que está ahí sentado, pensando que es intocable, ¿no? Ese momento, después de haberle vacilado como le vacilan en el club, ¿no?
Sí.
Y te toma.
Te quiere dos billetes para Londres, no sé qué, ahí sentado, así con las manos cruzadas. Y le mete un tiro a la barriga. Soy poli, chico, ¿qué haces?
Sí, sí. Pues toma otro.
Lo que más me cuando se cargan a estos dos, que está ahí el sicario de los otros así.
Eso es buenísimo.
¿Qué hacemos con esto? Y dice, ¿quieres trabajar? No me acuerdo el nombre ahora mismo.
¿Quieres trabajar?
¿Eso trabajo? Sí, Tony, pues llámame mañana. Gracias, Tony. Luego coge la botella de Jack Daniels y temblándole la mano.
Y no menos mal que le ha dado por contratarme.
Ha dicho, esquiva esta bala.
¡Qué bien! Tiene trabajo. El otro con la ametralladora le dice: ¡Qué bien, tiene trabajo, eh! Joder.
Es muy bueno. Esa parte es muy buena. Bueno, y si no, cuando se cargan a la mano derecha de Jesús Puente, ahí es, cuando se van a. Es Bolivia, ¿no? Creo que van a Bolivia, ¿no?
Sí, a lo mal.
Porque dice que un chivato. Eso al final. Pensé que es chivato o que esto es cosa de Souza, que al final le cuentes a Milonga para cargárselo. Porque claro, según le dice el otro, dice, pero.
Hombre, a ver, te pone en la peli, te pone en la premisa de que le había montado una trampa a Tony Montana. Porque eso era una trampa. Pero vamos. O al menos era una cosa, un negocio no muy seguro. Y lo mandó ahí a que lo mataran. Bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Sí. Y a mí ese tipo de juegos que hace el tío en la peli cuando sale sí que me huele a que podía ser un soplón perfectamente, ¿sabes?
No sé. Sí, yo creo lo que dice Pedro. Ya la había traicionado una vez o la había puesto en una situación muy jodida. Y
luego te confirma cuando está su jefe con el policía sentado, celebrando. O sea, te confirma que esos dos eran soplones de la policía o estaban al menos en contacto con la policía para ciertas cosas, entonces y los otros no quieren nada de eso. Quieren, pues y lo cuelgan ahí de un helicóptero, que la verdad es que es bastante una buena forma de colgar a una persona en una peli de mafioso.
Habiendo árboles, pero bueno.
¿Cómo se hizo? Era jodido grabar esa escena, ¿eh? De grabar al actor primero posando en estático, claro, con la horca y tal. Y luego creo que sí que usaron un doble, no sé cómo lo hicieron, no lo señalan bien, pero fue una escena jodida. Me hace mucha gracia esa escena, no sé si os dais cuenta, cuando están Tony, este hombre Omar y el otro comiendo marisco, luego les traen un plato, lo típico.
Para sí, eso es buenísimo.
Si sale el Omar, pues se las lavan y tal, pero el otro, que es un paleto, que está ahí, que no sabe ni dónde está, coge, se bebe el cuenco y se empieza a comer el limón y tal. Esto es monumental, ¿sabes?
Eso es buenísimo. Sí, que una cosa que está eso como segundo plano, y si te fijas, es muy bueno, ese detalle es muy bueno. La verdad que, bueno, y Souza, yo creo que Souza también está muy lleno, o sea, da miedo, todo un tío que lo ves que está tranquilo, pero sabes tú que con ese tío, tonterías ninguna, o sea, ese tío enseguida te la lía parda.
Souza lo hace muy bien y se refleja esa tensión, yo creo, lo que contaba antes de Oliver Stone cuando estuvo con un narco y estuvo un poco acojonado, ahí lo escribió muy bien y lo retrataron muy bien y lo consiguieron, porque yo en esa escena, la primera que la vi, yo no sabía qué iba a pasar, ni por dónde iban a salir, cuando dice el otro, aquí tu amiguete que se quede conmigo, vete para allá a hablar con Fran, a ver si quiere comprar esto y tal. La verdad es que es un tío que da miedo.
Juegan al principio de la peli como que a Tony Montana no le gustan los colombianos. No te explican por qué en ningún momento y tú tiendes a pensar que ha tenido algún trato, que ha pasado algo. Y luego cuando están allí, que parece que lo han reconocido, porque todo el rato parece que han reconocido a Tony, que es con el que quiere quedarse. Que tú dices, madre mía, la que se quise valía. Y luego, totalmente un giro ahí bastante guay, bastante bueno.
La verdad que sí, hombre. Y luego si no, ya cuando... Que bueno, que habláis que Tony Montana es un jefazo, pero que luego el otro lo trata como si fuese un mindundi, porque lo manda a acompañar a un sicario para que le enseñe la ciudad, porque el otro no se orienta bien. O sea, me parece que saca un capo de la droga en Miami. Que el tío era lo máximo. Que tenga que ir allí, acompañar al otro. Sí, es por esta calle, no sé qué. No sé. Claro, me parece un poco triste. O sea, que al final, tanto Tony Montana y al final es un perrito faldero del otro. Al final el otro traga.
En esa parte de la película se supone que Tony la había cagado porque la habían pillado blanqueando dinero. Entonces, así, por así decirlo, tenía que hacer un favorcillo de eliminarse a esta persona que iba a hacer una declaración en la ONU, era un periodista o algo de eso, iba a hablar de Sosa y sus secuaces. Y bueno, se ve un poco como que no es todo lo malo que puede ser un malo, ¿no? Porque hay como que tiene un código ético, un código religioso, de oye, cabrón, que vas a cargarte unos niños con esta bomba, te vas a cargar a los putos niños, pues antes te liquido yo, hijo puta, tal, y le meto un tiro ahí a... Al pavo, que es un actor muy bueno, que es el que decíamos antes de Héctor Salamanca en Breaking Bad. Y también hacía de señor Sicadens, que era el casero de Jim Carrey en Ace Ventura. O sea, es un actor secundario que ha salido en muchas buenas películas. Y me parece que ahí pues, se ve un poco que tiene como el código ético de la mafia. De, vale, hay hasta ciertos rangos donde Tony pues, no está dispuesto a pasarse.
Claro, el trato era matarlo a él, no a su familia. Claro. Entonces, por ahí no pasa. También es que él estaba en esa... Porque, a ver, hay otros mafiosos que sí que le da igual. Pero que él estaba en el ciclón este final del matrimonio, que la otra que habían discutido, que qué tipo de vida le iba a dar a unos niños, qué tipo de padre iba a ser, ¿no? Que si iban a viajar siempre o vaya a dos lados con escolta, ¿no? Entonces, eso también, pues, hombre, obviamente eso marca al personaje también. No, porque es verdad que se va perdiendo en la oscuridad, digamos, de ser el jefe de la mafia. Y porque al principio de la peli tenía otros objetivos, ¿no? No solo ser un drogadicto, porque al final son los dos los drogadictos, él y la mujer. Pero que también influye en su comportamiento, claro. Eso también. No es lo mismo el Tony sin colocar que el Tony colocado. Claro. Eso, más peligroso. Sí. Te pega un tiro antes del Tony colocado.
Correcto. Bueno, luego me gusta mucho que cuando...
Y el momento es antes de salir a perseguirlo, que hace así con la bandeja. Se mete toda la coca que tiene. Y dice, y yo te lo diciendo, este tío es un gilipollas, este tío es un puto cabronazo. ¿No?
Sí, sí, sí.
Esa parte me ha gustado mucho.
Es buenísimo. No. Y si vemos cómo va avanzando la película, cada vez se va metiendo más. O sea, es que al principio Fran López, cuando está Fran López, le pone unas reglas, dice, no te coloques con tu propia mercancía. Y el tío, según va avanzando la película, se va drogando más. Y le pone, hay que volar recto, chico, no hay que sobrepasar. O sea, que nunca le sobrepasasen a él. Y al final el tío voló para arriba y cada vez tenía más ansias de poder. Y es lo que le fue jodiendo, ¿sabes? La historia.
Hombre, el cambio yo creo que es cuando muere, cuando se carga a su jefe, que ya se... Me gusta esa secuencia que es sin hablar, ¿no? Como de pronto ves como van llegando petardes a reventar de billetes hacia el banco así tan tranquilo, o sea, como, sí, sí, tío, me quedamos para adentro. Y ya el otro, ya el banquero así, no sé qué, venga, tal, venga, pasa usted por aquí. Y me gusta porque ahí sin palabras es perfectamente lo que está pasando y ya te está mostrando. Gestión Montana, no sé qué. Agencia de viajes Montana. Luego, el salón de belleza de la hermana, de Gina Montana. O sea, esa parte me parece que te cuenta en un minuto o en dos minutos, te cuenta una evolución brutal y me encanta esa parte.
A mí es mi favorita. O sea, cuando suena la canción esa de Push It to the Limit de Paul Engelman.
Sí, hecho de Limit.
Que él ya está ahí de jefe, que ve el Zeppelin sí. Este del mundo tuyo y ahí empieza a crecer, lo que dices tú, en el banco va con unos petates y el del banco al principio está feliz y contento, pero luego ya cuando viene cada vez más veces con los petates, el otro ya empieza a poner caritas y tal, cómo progresa y todo esto, el tigre que se casa, los otros que se miran y tal, a mí me encanta. La banda sonora es de Giorgio Moroder, que venía de ganar un Oscar por Flashdance, pero bueno, hay algunas veces el score que no me gusta mucho, pero las canciones, sin embargo, de la discoteca y de partes así, esta parte de Push It to the Limit es la que más me gusta. Y otra cosa, esto que decías tú de Montana, ¿sabes de quién era la película favorita? ¿De qué dictador era su película favorita, Scarface?
A ver.
De Saddam Hussein. Saddam Hussein era súper fan y de la película.
Siempre estos corazones, Fidel.
De hecho montó una empresa que se llamaba Montana LTD para blanquear dinero en honor a esta película.
Me quito el sombrero. Me quito el sombrero, o sea, un fenómeno, figura. Bueno, es que comentando tú lo que tú comentabas, la parte esa de World is Yours, ¿no? El mundo es tuyo, que me gusta mucho. Pero cuando está esperando a que la chica, a que Michelle Pfeiffer, claro, recoja las cosas para decirle, venga, vente conmigo, tal, no sé qué. Y entonces se asoma así a la cristalera, tiene una cristalera gigante, enorme, porque es un palacio aquello, y de pronto pasa un cepelín que pone, The world is yours. Y es como si, para él, es como si lo viese como una señal divina, diciendo, no, soy el elegido, o sea, soy intocable. Para él. Eso es cuando yo creo que se le va, yo creo que ese momento es decisivo, el momento de que ve el cepelín, porque ya se siente como tocado por Dios.
Vuelve a salir, lo del mundo tuyo lo tiene en su propia casa, ¿no? En el vestidor.
Una escultura.
Bueno, en su casa y luego creo que también en la inmobiliaria creo que también tiene una. O la agencia de viajes, creo que también
Vamos, que se lo toma al pie de la letra.
Sí, sí. Hombre.
Y si no lo compro.
Es que tú piensas que el tío sobrevive con dos tíos que van con metalletas y él está solo y consigue sobrevivir. O sea, que el tío ahí se le apareció la Virgen. O sea, el tío se siente que es inmortal.
También te digo que esos sicarios no eran buenos.
Nah, a ver, tiran más al tío que va disfrazado, que no sé por qué, se ve que no le gustaba nada los chistes que hacía. Porque al payo le pegan bastante, no es que le dé una, le pegan varias.
Sí, eso es lo que más se quejaban, la censura de que me atrella.
Porque luego, los 28 que van a su casa a matarlo tampoco son muy buenos sicarios, salvo el del final.
El Terminator cubano.
Sí, sí.
Que eso no habla, ¿no? Eso no dice nada en toda la película, ¿no? Eso creo que ninguna frase no dice nada.
Eso la mata.
Pero vamos, no hace falta. O sea, el tío, una cara impertérrita, o sea, cara pétrea, las gafas de sol, de noche. Digo, bueno, no sé qué verá este payo. En un sitio que no irá nada de luz, digo, bueno, ahí está el tío. Veremos, es como, irá con un bastón de esos de ciego. No sé cómo sonitará. Pero muy bien, la verdad que visualmente la imagen es rompedora.
Es un exterminador.
Sí, sí, correcto. Y es que, porque al tío le disparan, porque claro, este está ahí, están disparando, pero le damos 20 balas al tío en todo el cuerpo y el tío, venga, que no podéis conmigo, no sé qué, yo soy Tony Montana. Y claro, lleva el chico a recortar, le pega así en toda la cabeza, claro. Ya ni Tony Montana ni nada, ya, a su casa. Muy bueno.
Por ejemplo, esa escena que hablas tú del final, para mí, personalmente, es mucho mejor que la de 1932, porque el mafioso de 1932... no muere peleando, por así decirlo, sino muere arrodillado, lloriqueando, ¿sabes? Y en esta, el Al Pacino, pues vemos que su escena mítica de que mete la cabeza ahí en una montaña de cocaína, que no puede con nadie, se enfrenta a la hermana, que no sé lo que pensáis de la hermana.
Bueno, sí, esa parte hay que sacarla.
que es un amor incestuoso, dice mucha gente, otros el amor prohibido. Hay una parte de la película que Manny se lo dice a la propia Gina, dice es que para Tony es una cosa pura, lo único puro que queda en su vida, todo está corrompido y todo lleno de mierda y eres la única cosa pura que queda en su vida intacta y no la quiere manchar y todo eso. Entonces por eso protegía a su hermana, de que nadie se sobrepasase con ella. A Manny ya le advierte al principio de la película que nada de tocarse a su hermana y tal. Y bueno, luego allí ya en la escena esta que vemos que el tío está puestísimo y que no siente los tiros ni nada, ni siente ni padece, coge el M16S, que luego encima en la vida real debió tocar el cañón de algún explosivo o algo de eso y se quemó la mano, y estuvo 2 semanas sin rodar Al Pacino esa escena. Entonces De Palma aprovechó para rodar venga tiroteos, venga muertes por ahí, porque no podía rodar con Pacino, que estaba de baja 2 semanas, que se había quemado la mano. Incluso sabéis que Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg, Coppola, todos estos eran amiguetes, eran cineastas nuevos, Scorsese, eran cineastas nuevos que se juntaban en plan amiguetes, comentaban sus películas, hacían, oye, ¿por qué no haces esto? Por ejemplo, Brian De Palma le dijo a George Lucas, ¿por qué no metes un letrero en Star Wars, en la primera de Star Wars, y que salga el texto este? Dice, porque no lo veo muy bien explicado esto, no sé de dónde sale. Y dijo el George Lucas, hostia, pues tienes razón. O sea, que los tíos colaboraban entre ellos, eran los grandes cineastas de aquel momento.
Había colegueo.
Sí, y en la escena hasta el final, pues vino un día Steven Spielberg y dice, bueno, ¿tú qué harías? Tal, ¿quieres coger una cámara y rodamos unas muertes aquí de panchitos? Y dice, ah, vale, me dejas, tal. Y se cogió una cámara para abajo, que estuvo de operario de cámara. Si vemos el plano que está abajo a la izquierda, esa es la que opera Steven Spielberg y le estuvo ayudando en esa escena que me parece gloriosa. Y cómo cae el otro así, rendido así en el agua. Me parece mitiquísima y me encanta ese final.
Sí, no, el final es mortal, macho. Que la barandilla, macho, la revienta. O sea, le dan tantas balas que al final, eso que es de hierro, macho, se carga entero la barandilla que es de hierro. O sea, eso es brutal esa parte. Esa parte está muy bien. No, pero, o sea, al final, pero la hermana, ¿por qué aparece así? O sea, que a mí no, se me hace muy raro, ¿no?, que salga la hermana ahí prácticamente desnuda y en plan, bueno, esto es lo que tú quieres, no sé qué. O sea, que la hermana también, digamos que también piensa que, bueno, yo no sé si es que ha pasado algo entre ellos o que ella ve alguna mirada o algo así por parte de él, porque, o sea, sí, de normal que de pronto llegue la hermana así, medio desnuda, en plan insinuándose, aunque lo quiere matar, pero en plan se le está insinuando. Eso es muy raro.
Sí, está desquiciada, ha perdido la cabeza y piensa que su hermano solo lo quiere para ella y por eso cree que a lo mejor su amor no es tan puro como podría parecer.
Hombre, la verdad que eso es duro, ¿no? Porque él se trae a su hermana a su casa para protegerla y al final la mete en la boca del lobo.
Resulta esas personas sí, acaban destruyendo. Autodestruyendo todo lo que les rodea lo acaban autodestruyendo. Se carga a su amigo, se carga a su hermana. La otra la abandona, que es de las pocas que sobrevive, Michelle Pfeiffer, que le manda a freír espárragos.
Bueno, y la madre, porque entiendo que la madre también sobrevive. La madre sí que entiendo que también sobrevive. Que la madre también, la madre, ojito, la madre no le pasa a ninguna.
Cada vez
que
va a casa le
daba el pelo, macho.
Ahí vemos cuando se está todo destruyendo, se la caga cuando se carga al sicario y el tío se empieza a sobrepasar de todo. Que no le quiere ni su madre, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, es que no le quiere ni su madre. Ya no le quiere nadie. Se está quedando solo, sin amigos, sin nada. Es el fin.
Claro, al final hay una frase que dice, era tan pobre que solo tenía dinero, ¿no? Se podría sí. Identificar con esto con Tony Montana.
Solo tenía dinero. Oye, no es feliz.
Pues no sé si alguna escenita, alguien más que. ¿No hemos dejado alguna escena así importante de la película? Pues yo creo que hemos visto bastante, no sé si.
Ahí hay muchas, ¿eh? Porque también. Bueno, lo del baño de la motosierra.
Sí, bueno, o sea, aparte.
Ese momento también, ese momento del momento de al hotel está muy bien rodado, ¿no? Toda la emboscada que le hacen, luego cómo ellos se libran también. ¿Qué más? Pues. Me gusta mucho la parte del club cuando le están enseñando, ¿no?
Sí.
Que tiene ahí el otro psicojillo diciéndole las cosas, ¿no? Y luego eso va cambiando a lo largo de la película, va cambiando en varias escenas del club. Que, vamos, que se convierte en un jefazo más de la droga allí, ¿no? Y lo va entendiendo así también las elipsis temporales por eso. porque van cambiando su posición en sitios que ya ha estado antes, la forma de comportarse en esos sitios también.
Sí, pero bueno, que él empieza como en lavaplatos, ¿no? En una ruleta.
El momento Cadillac también está muy guapo, que luego se va a poner el coche nuevo porque le gusta a ella. Yo cuando lo vi en la peli dije, pues a mí me parece un coche perfecto para mafiosos de los 80, la verdad.
Con la tapicería, esa animal print de esa de cebra, sí, no sé qué era. Así que eso, vamos, mítico.
Horrible.
De hecho, yo me acuerdo, no sé si lo habéis jugado vosotros, hicieron un videojuego de Scarface en la PlayStation 2. Sí, no. Y la historia era rollo GTA, pero la historia como que acababa la película y no moría, ¿sabes? El tío quedaba herido y se recuperaba de sus heridas, el Tony Montana, que Tony Montana es por, no sé si lo he dicho antes, es por lo de Tony Camonte, y Montana por un famoso jugador de fútbol que le gustaba a Oliver Stone, que era John Montana, por eso le ponen ese nombre. Y el tío sobrevive y tiene que volver a recuperar sus cosas. Entonces ese Tony Montana hablando así con su voz original de la película y tal. Y hay muchas escenas buenas ahí que tienes, por ejemplo, la del Club Babylon que decía ahora Pedro. Tenías que bailar, ese baile de paleto que sale al principio y tal. Pues tenías que dar a los botones y bailar bien. El coche cutre que tienes al principio es ese Cadillac con esa tapicería que acabas de decir. Y según vas avanzando, vas cambiando de coche y mejorando de carros. Vas decorando la mansión, vas creciendo, te compras el tigre. La verdad es que está guapo el juego, ¿eh? Y la gente que le ha gustado, que le gusta la película, pues es eso. Como una segunda parte de Scarface, como que el tío no hubiese muerto y tiene que vengarse de todos estos narcos y la flipas. Está muy bien.
Hombre, pues oye, pues aquí no hables muy alto, que esta idea la cogen en Hollywood y te hacen la película. Que aquí da igual 8,80, aquí da igual 8,80. No, pero sí que es verdad que el tema del tire, ¿no? Como que algo también muy de gente de dinero, ¿no? Ya pasaba con en Las Vegas, bueno, ¿no?
Hoy en día también es de paletos de Estados Unidos.
De paletos, evidentemente de paletos. Bueno, de hecho, hace poco el documental ese que vimos, Tiger King, que también dinero,
pero no son narcotraficantes. Que se sepa.
Que se sepa. Bueno, y luego estaba Jesulín Dubrique, que también tenía, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Tenía un nombre. Vale, ya no me acuerdo del nombre del tío. Tenía un nombre.
Currupipi.
Así que el nombre, o sea, ¿cuál fue Currupipi a un tigre, tío?
Tenía un tigre, sí. Toda esta gente poderosa. También hay algunas escenas de Rocky, que él se compra una chaqueta de un tigre y que va al zoo a ver a los tigres y tal. Hay mucha ideología y simbolismo con esto del tigre, ¿sabes?
Sí, porque es un animal poderoso, ¿no? Como que transmite poder, ¿no? Que es un animal que...
El jefe la llama tigresa todo el rato, eres como una tigresa.
Correcto.
No sé, ¿por qué bailas así? No sé cuál, con esas piernas. Con
posiblemente sería por eso que luego sería Catwoman. ¿Tenía algo que ver eso? Porque, hombre, pues, para mí la mejor Catwoman, tengo que decirlo, que Michelle Pfeiffer es difícil que la supere nadie como Catwoman.
Hombre, sí, está muy bien, puede que sea la mejor, pero Anne Hathaway también estaba bien.
Bueno, es que la veo más bonecica, yo con Anne Hathaway la veo muy, muy bonachona, así que la coja así de la mejillica, ¡ay! Pero no la veo pues como para...
Es un poco mala, que le roba al otro y le trata mal.
Bueno, sí, que tampoco te puedo fiar.
Te roba un cojo. Te roba un cojo.
Eso está feo. Eso está muy feo.
Y bueno, lo de la escena de la motosierra, yo me acuerdo la primera vez que la vi y me impactó la hostia. O sea, yo era muy joven y todavía era esto que me metía en las películas y yo, hostia, qué película me han recomendado, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Y luego lo vi, no se veía nada, la verdad. Es más de... La sensación, te da más miedo lo que enseña que lo que enseña, ¿sabes?
Se ve que, enfoca la cámara, enfoca la cámara, y se ve la sangre en la cara del chico, ¿no? Pero luego ya se aleja la cámara, te enfoca la ventana y luego ya sale fuera la cámara y ya ves el coche. No, está muy bien eso, ¿no? Como que de pronto dice, bueno, vamos a cambiar esto por esto. Me gusta mucho esa transición.
¿Cómo sale ahí ese traveling que sale para afuera, para el coche, la música? Luego va a entrar. Bueno, de hecho, Tarantino es muy fan de Brian De Palma y en su primera película que hizo de Reservoir 2 hay una escena con el señor Rubio que le va a cortar la oreja a uno y también hace lo mismo, o sea, no se ve cómo le corta la oreja. Desvía la cámara, ¿sabes? Y es un claro homenaje a esta película de Brian De Palma.
No, que también, hombre,
se ve que Brian De Palma era fan de Hitchcock y de toda esta gente, ¿sabes? Que te enseñaban.
Por lo que decías tú lo de la metralleta.
Lo que no te mostraba te da más miedo que lo que te enseñaba.
Correcto.
Y así es.
No, mira, la verdad es que, bueno, Brian De Palma es un referente y luego ha hecho, bueno, tiene una historia que es impecable para mí. De los mejores directores, sobre todo en los 80, fue una revolución. Y tiene muchas películas que ojalá pasen por aquí más películas de Brian De Palma, porque, bueno, es lección de cine. Para mí esto es lección de cine, junto con Scorsese, Spielberg, bueno, lo que tú has comentado. El grupo es el grupo de los Barbas, que era el grupo de los Barbas. Ese grupo era, vamos, irte a Disneylandia a disfrutar, eso es disfrutar.
Sí, que ellos disfrutaban con el cine y disfrutaban viendo sus películas, salían de colegueo y todo eso y veían sus películas y se ayudaban unos a otros, se inspiraban unos a otros, se motivaban un montón.
Bueno, ahora tenemos a Schneider, que bueno, más o menos.
Sí.
Del estilo. No sé yo si que, bueno, es lo que tengo, bueno, no sé si, bueno, bueno, la parte del blanqueo de dinero, creo que también está muy bien, ¿no? Como, está ahí el tío, qué pesetero que es, tío, dice, o sea, está ahí la magia contando el billete y llega el otro, no, que yo he contado que son 80.000, 86.400, no, aquí son 85.000, no.
Mira, hasta la última peseta, sí.
O sea, estoy ahí pesado y luego, bueno, luego te enfoca, bueno, que ahí hace dos cosas, que te está enfocando el reloj, que estás viendo que falta el 12, o sea, ya te está diciendo que hay una cámara ahí, y aparte te hace la transición esa, que creo que pasa el tiempo, ¿no? Ahí juega, o sea, una sola toma ya te ha dado informaciones, y eso está genial, llevado. Y claro, luego dice, de pronto ves que es una trampa, ¿no? Que eso está muy bien, ¿no? Que están ahí hablando como de, pues esta actriz no sé qué, esta película, esta serie, que mi primo conoce a no sé quién, pues yo no la conozco, o sea, una conversación súper trivial que parece, bueno, están ahí relajados, y luego resulta que eso, que le han hecho la jugada a Tony Montana, que tanto que va, de que va por delante de todo el mundo y al final se lo hacen a él también.
Pero fue por la avaricia, lo de la avaricia rompe el saco, por ahorrarse correcto. Y no pagar algo.
No.
Y le dice que tiene un
y judío. Y por hacerlo él.
Y por hacerlo él, ¿no?
Porque eso se lo puede haber comido el Manolo.
Sí. Bueno,
es verdad que le quiere la parte de la jugada, ¿no?
Entonces, ya te digo. Es ya por la avaricia y sabes el que manda todo el rato, pues te comes todos los marrones, así que eso es así.
Claro, al final hay que saber delegar y ya está. Y contar, pues. Bueno. Y saber que, bueno, pues es que Manny era su hermano. Es que Manny, lo que le hubiese dicho, lo hubiese hecho Manny. Si Manny no tenía ningún problema. Lo que pasa, claro, el problema que hay con Manny es que, como Manny es un golfo, porque se ve durante toda la película, que el tío está siempre detrás de las tías, no sé qué, venga, para con esta, ahora con la otra. Y claro, el otro sabe que si a su hermana el teme. Que sea una más, o sea, que se la pasen por la piedra y luego ya, pues venga, hasta luego. Y eso es lo que no quiere. Que luego cuando le dice que se había casado, ahí es cuando le duele a él en el corazón. Dice, sí, es mi marido. O sea, es cuando él le dice, bueno, que en realidad quería a mi hermana de verdad. Que ahí se...
Sí, que él le quiere demostrar, oye, que he hecho bien las cosas. Me he casado, que sepas que respeta a tu hermana, nos queremos, acéptalo y tal. Pero él es de la ley esta de no te acuestes con la hermana del jefe y da igual que sea su mejor amigo, se lo ventila. Luego hay un detalle, hay un dato escabroso que no he comentado antes. En la escena esa que están en Miami, que están intentando ligar al Pacino, o sea, Tony Montana y Manny, él empieza a hacer lo de la lengua y tal, no sé qué, aparece una chica con un bikini. Sí. Y sí. Esa chica, he leído esta tarde ahí en una página que la raptaron. O sea, la raptaron y desapareció y nunca se volvió a saber nada de la chica esta del bikini azul.
Joder.
Sí, sí, sí. Sale ahí en todos los
registros. Al poco tiempo de rodar, al tiempo de que se estrenase, o no se sabe nada.
Según salen, ese mismo día, después de rodar eso.
¿El mismo día?
El mismo día que rodó.
¿Qué me dice?
Ya no se volvió a saber. Lo que pone en internet. Ya vete tú a saber lo que es de verdad o no. Sí, pero
bueno,
sí que es verdad.
Bueno, si alguien.
Y nunca
si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. O que luego en comentarios en iVoox o en YouTube, o bueno, aquí donde queráis, esta es vuestra casa. No, la verdad es que, yo que sé, me han dejado un poco frío, ya me han dejado con el culo torcido después de que me hayas dicho que el mismo día, o sea, que es muy fuerte. Pero bueno, también
más. Internet, que luego en Internet hay muchas cosas que no son verdad.
Pero bueno, a ver, también se cargaron a Jason, ¿no? Abrando el Lee y ya está, pues,
sí, probando el cuerpo de Griffith. Sí, Abrando el Lee, una bala de verdad.
La vida es así, ¿no? De pronto está en una película y luego ya no está. Así que todo es así.
Que luego encima...
Pues yo no sé si...
Porque había una cabrosa y a su padre también lo mataban así.
Yo me voy a ir yendo, chavales. Porque...
No, sí. Yo creo que ya vamos a ir terminando. No sé si comentar alguna escena más de... O vuestra escena favorita. Si me queréis decir cada uno de vuestra escena favorita.
Ya pues yo al final.
El final, ¿no? Yo la de Push It to the Limit, cuando suena la música, esa es mi favorita.
Sí,
y al final,
es que para mí esa me gusta.
Cuando muere Tony, justo después, el plano, me encanta.
Es glorioso.
Sí, cuando sube la cámara. Sí, es una maravilla. ¿Qué nota le ponéis a esta película? ¿Qué puntuación le ponéis?
Yo la he elegido.
Hombre, yo...
yo la he elegido, yo la tengo puesta en 10 en todos los lados. No sé.
Muy bien.
No soy objetivo. Grande. Con esta película nunca soy objetivo.
¿Pedro?
Un 8.5.
Muy bien, sí. Yo creo que lo pondría un 8.5 o 9, sí. Ahí estoy yo también. Pues creo que... Bueno, pues nada, pues... Vamos a despedirnos ya. Creo que ha sido un debate... Bueno, debate. Una charla aquí entre colegas, que una película que nos encanta. Bueno, es que, bueno, Brian De Palma es un grande. No descubrimos nada nuevo aquí en este podcast. Y que encantado de que haya estado aquí Vélez. Bueno, sí, antes de nada, dinos... Vélez, ¿alguna recomendación? ¿Que de serie, de película, de obra de teatro, de cómic, novela, plato favorito? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues... ahora
lo que tú quieras.
Una empanadilla.
Últimamente estoy viendo la serie esta de La Fundación y parece que tiene buena pinta. No sé qué tal. Seguirá, pero parece que...
Yo he visto
un
capítulo y me gustó. ¿Cuántos capítulos llevas de La Fundación?
Llevo 4 capítulos y parece que está...
Y sí, y mantiene el nivel del primero, ¿no? Pues entonces, escúchame, me la veré. Si tú me lo dices, yo confío en ti, Vélez. Confío. Bueno, hasta que me falles.
Sí.
Si no, luego ya sabes tú que matarile, aquí matarile rápido. Y bueno, aparte de eso, como bien sabéis, aquí también es tradición, me tienes que dejar un tema para nuestra playlist de Spotify. A ver, ¿con qué nos sorprende?
Claro, está clarísimo.
Hombre, yo espero que... Push It to the Limit, ¿no?
Push It to the Limit de...
Genial. O sea, esto se llama cerrar un programa redondo y por todo lo alto. O sea, mejor no se puede cerrar un programa. Nada, agradecer a Pedro su participación aquí, que bueno, que sabemos el esfuerzo que ha hecho también por... Es muy tarde también, porque hemos empezado muy tarde a grabar también y por culpa mía sobre todo. Agradecer a Dani, que está ahí en las máquinas aquí llevando el tema técnico. Dime, Dani, te escuchamos. Ah, bueno, sí, sí, tranquilo, sí. Iba a ello, sí, luego decir también. Bueno, que vamos a seguir probando. Mira, nos podéis seguir en nuestra página web que tenemos en justlivit.es. Ahí tenemos, bueno, hacemos merchandising tanto de camisetas, sudaderas, mejarras, frutas para móvil. No me asustaría así negrica, porque el negro calienta más que el blanco, siempre lo digo. El negro siempre abriga más. Ojo al dato. Y ahí con tu marinerica, que si te entra hambre, la mira un poco y eso, ya te alimenta. O sea, que eso es maravilloso. Luego tenemos también nuestro Twitter, que hay Just Leave It, el Twitter de Just Leave It, que ahí pues, vamos publicando todos cuando salen los programas, cuando grabamos, cuando no. También tenemos el Telegram, que ahí también podéis hablar con nosotros. Hay un grupo de gente genial, como está Pedro, como está Vélez. La mayoría de gente que pasa por aquí está en el grupo de Telegram, por lo que podía hablar con esta gente y tirarle y decirle, no, escúchame, que Brian de Palma me come los huevos, Brian de Palma, y se lo hizo tranquilamente.
Luis, perdona que te corte, en tu grupo de Telegram hay un tal Cinéboro, que antes nos comentaba que Pacino se había enchufado de verdad en la película, que si había que se habían, habían cortado la droga con cocaína y era vitamina C en polvo, no sé qué... Bueno, la verdad es que Brian De Palma nunca dice lo que se utilizó. Siempre se ha negado a decirlo, pero unos dicen que antes se utilizaba glucosa, por eso sale Michelle Pfeiffer así comiéndosele. Otras veces leche en polvo, polvos de talco. Nosotros en Quinquillada usamos, por ejemplo, leche en polvo. Pero bueno, cada uno tiene su receta para hacer la cocaína.
Claro.
Y y dijo a Cinebo que se había enchufado de verdad para la escena final. Y no me extrañaría nada, porque como es un actor del método, no me extrañaría nada que algo hubiese caído. Y que luego, de hecho, hubo una escena, una fiesta final que estaban todos contentísimos, ¿verdad? Que nos comentaba antes en Telegram.
Sí, sí. Sí, hombre, Cinebro, que bueno, Cinebro tiene programas, tiene un podcast también, se llama Cineborada, que hoy ha sacado podcast sobre el Sitcher, que se han ido para allá todo el equipo. O sea que eso es un podcast de verdad, no, no esto. Vale, pues nada. Vale, bueno, pues nada, que meteros al Telegram, que allí está vuestra casa, ya podéis hablar con Cinebro, decirle que lo que pasó, que seguro que hay alguno que sabe lo que pasó realmente, que estaba allí en los 80. También tenemos nuestro canal de Twitch, seguidnos, suscribíos. Aquí podéis suscribir gratis con Amazon Prime podéis hacer la suscripción gratuita. Ah, pues mira, oye, pues nada. Ah, bueno, hombre, Frikatodic, eso es un grande, sí. También de Telegram, que lo queremos mucho. Ya, pero tendrá el programa también, o sea, ya se merece solamente por suscripción. Ya tenía méritos, pero ya hay que hacerlo ya el próximo mes, hay que tener el programa. Y bueno, ya sabéis que tenemos tanto Facebook como Twitter, todo. Bueno, donde queráis, y estamos en iVoox, estamos en Anchor, en todas plataformas de podcasting, en YouTube también, suscribíos, campanita, dale like, danos amor, danos cariño, nosotros intentaremos devolverlo al 100%. ¿Con cocaína o con vitamina C? No lo sé, pero algo os daremos. Y bueno, primero decir que la semana que viene, ¿quién venía?
Vaya,
era la película, si no me recuerdo mal, la película, sí que estoy fatal, sí que no me acuerdo, luego lo pondré por...
Las drogas que nos hacen tener mala memoria.
Es que, fíjate, sí. Y la vitamina C, escúchame, vamos a hacer una raid, Dani, vamos a hacer una raid... Ah, pues lo que tú hayas que... ¿Ah, sí? Pues lo que tú consideres. Yo, si tú... Ah, bueno, mira. Vale, mira. Ya lo estaba aquí mirando rápido. Mira, sí. Viene. Sato Yasei, que también es un crack, también está ahí en Telegram, Sato Yasei, que es un figura. Y bueno, y nos trae La Ola, como siempre, en Netflix. Hay nuestro nidito en la plataforma que queremos de momento. A no ser que nos enamoremos de la mujer de algún jefe de Disney y lo que sea, y nos vayamos con Disney. Nunca se sabe lo que puede pasar aquí. Y bueno, vamos a hacer la raid y nos despedimos, Dani. Bueno, vamos a hacer la despedida oficial, ¿no, Dani? Ah, bueno, pues aquí como siempre decimos, aunque Dani ya lo sabe, donde el cine es vida y la vida es cine. Hasta luego. Adiós, chavales.
Hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Hasta luego, Belén. Oye, ¿cómo se llama el gato? ¿Has dicho cómo se llama el gato?
Ahorita, que está aquí dando guerra.